La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con estas luces encendidas también para usted. Acá en el estudio se enciende la luz roja. Estamos en el aire. ¿Y usted cómo está? Espero que además esté con los pies en la tierra. Nosotros aquí, en estas circunstancias, en la escena virtual, el día martes, estamos indagando sobre algunos espectáculos notables que se dan en nuestro medio, que aparecen en nuestro medio. Por eso ya tengo en cuenta el tríptico de Puccini que se está ensayando, se va a estrenar nuevamente o se va a reponer en el Teatro Colón en el marco del centenario de los cuerpos estables del teatro. Así que esto implica además una dirección musical a cargo de Beatrice Venezzi y Carlos Vieu, que se van a alternar al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Y la dirección escénica estará a cargo de Pier Francesco Maestrini. Hay 7 funciones de esta versión pucciniana en este marco de la temporada 2025 en el Teatro Colón. Estaba refiriéndome a espectáculos notables que también están, se pueden ver en el cine y en el teatro. Porque en el cine, por ejemplo, yo estuve en el cine Lorca, donde se exhibe Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti, con Alain Delon, Renato Salvatori, en una película que hizo época y después de más de 60 años, el público, el espectador, los que conversamos al terminar la película estábamos un poco helados, asombrados. Claro, no se trata meramente de el tema, la migración, una familia que migra del sur al norte, a la gran ciudad, una familia campesina del sur de Italia, con la madre, los hijos, 5 hijos, cada uno va a dar título a un acto o un capítulo de la película, 5 actos al estilo de la tragedia griega, claro. Pero ese realismo crítico de Luchino Visconti aparece vigente por los conflictos que se desarrollan socialmente, aunque hay elementos que traspasan momentos, épocas, no solo tienen una vigencia porque esos conflictos sociales, políticos también, están presentes, sino que hay contradicciones humanas, caracteres, donde profundizan esos personajes que tienen frente, perfil y también tienen un escorzo, tratados por una mano maestra. Uno puede ver entonces las pasiones desatadas, los conflictos exteriores e interiores de esos personajes, Rocco, Simone, el aspecto ético o moral tratado en la película también tiene ribetes que remiten a Dostoyevsky. El tema psicológico, la psicología de los personajes. Y bien, uno piensa en Annie Girardot, que hace un papel también de una prostituta y que de repente aparece también con una gama de matices que impresionan. Uno puede quedarse pasmado en una secuencia extraordinaria donde está la ruptura de una pareja, donde está esa ingenuidad, esa bondad de Rocco que quiere buscar una armonía, que es capaz de renunciar a su amor frente a la mujer que él ha redimido prácticamente a través de una pasión que es amorosa en este caso. Y esa escena, yo digo extraordinaria, porque ¿qué lugar? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el marco de esa cita final de esa pareja? Nada menos que el Duomo di Venecia, la Catedral de Venecia, toda una tradición impresionante de una historia, de una cultura, y estos personajes contemporáneos, estos personajes que están luchando por la vida, por sobrevivir. Y allí entonces se desarrolla una secuencia de alto nivel, de alto simbolismo, las metáforas, todo lo que aparece. Y yo me estaba refiriendo a esto. Acá tenemos nosotros la música de Nino Rota para la película. Sí, podríamos encararla. Aquí está la colaboración especial, la puesta en el aire, operación técnica de Ricardo Piñero. Y mientras estamos ubicando estos momentos, esos minutos para entrar en el clima de la película y la música de Nino Rota, yo me estaba refiriendo a todo esto porque ahí está el gran tema de la migración interna en este caso, pero la búsqueda de la gran ciudad, de una solución, de salir de un atraso. Y eso es muy actual, el tema de la migración, pero también lo es la impresionante secuencia de un femicidio. Y allí, repito, está el bien, el mal, los personajes que aparecen y alguien como Chiro, que es el antepenúltimo hermano, que es el que logra estudiar, especializarse y entra en Alfa Romeo, en esa fábrica famosa italiana. Hay una secuencia final, la vuelta del más pequeño que quiere volver al terruño, es decir, todas las variantes posibles y el mundo de la gran ciudad con sus corrupciones, con sus atracciones, alienaciones. Impresionante la película, emotiva, uno está ante una gran obra, yo diría una obra maestra, de Luchino Visconti. Thank you. Estamos escuchando la música de Rocco e suoi fratelli, Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti. La música es de Nino Rota. Y aquí también trasuntaba circunstancias, una música que era una remembranza del terruño y también la música que acompaña a ese melodrama impresionante que se desarrolla en la pantalla y que todavía hoy podemos disfrutar, ver una obra maestra. Estábamos intentando un contacto con Jean-Pierre Noer. No sé si está por aquí. Ah, no puede, en este momento está ocupado. Bueno, seguimos nosotros adelante. ¿Por qué lo mencioné a Jean-Pierre Noer? Porque he visto El cazador y el buen nazi, de Mario Diament, una obra que contiene unos diálogos muy fuertes. Es una obra para actores que tengan buena dicción, que se escuchen bien. Esto que muchas veces no es lo que resulta preponderante en nuestro medio. Esta es una tercera temporada del Cazador y el Buen Nazi con Jean-Pierre Noer y Ernesto Claudio. Es decir, un encuentro entre un investigador, alguien que perseguía y tenía un criterio personal, individualista, por su cuenta. Me estoy refiriendo a Simón Wiesenthal, que en la obra tiene El despacho en Viena, y ahí recibe a Albert Speer, que es el arquitecto que estuvo muy cerca de Adolf Hitler. En este caso ya ha sido apenado, ya ha cumplido su pena de 20 años, ha salido de prisión. Bueno, se convierte la obra en un diálogo, en un conflicto entre dos personajes que se tratan con amabilidad, pero al mismo tiempo con alta tensión y circunstancias que merecen tener en cuenta esta obra, El cazador y el buen nazi, que yo vi en El tinglado, que siempre reaparece, que ha recibido premios como el premio ACE, Mejor Obra de Teatro Alternativo en el 2023, Estrella de Mar, Mar del Plata, 2024, Premio Luis Abeil Mejor Director, que es nada menos que Daniel Marcove. Esto tiene que recalcarse porque Marcove también está dirigiendo Café Central en el mismo teatro, en El Tinglado, una obra que se puede ver los sábados a la hora 20:30, perdón, a la hora 20. Y en esta obra Café Central, también de Diament, se reúnen personalidades famosas de la época. Entre ellos aparece Freud, aparece Kokoschka, aparece Alma Mahler, aparece el filósofo Wittgenstein y otros, inclusive León Trotsky aparece en escena. Y ellos aparecen en ese Café Central. Otra obra notable que tiene referencias históricas y proyecciones actuales. En este caso, en Café Central aparece la primera parte antes de la guerra y luego en 1933. Es decir, un cambio fundamental porque en la República de Weimar lo que va creciendo justamente es un nubarrón, algo que es una crisis muy grande, no solo económica, sino también moral, una crisis que va produciendo circunstancias altamente conflictivas que van a desembocar en lo que nosotros conocemos, en este caso el nacionalsocialismo en el poder. Y aquí aparece entonces toda una gama de reflexiones, posibilidades que brinda el teatro. El teatro es un momento, una instancia, un aquí, ahora. Yo siempre recomiendo la visita, convertirse en un espectador teatral implica encontrar elementos que no se dan en otras circunstancias. Me estoy refiriendo al propio cine, a la televisión, a otras maneras de apreciar el arte. Es un caso tan especial porque ese aquí ahora permite una comunicación directa, una instancia que no deja de ser un ceremonial, un ritual, donde se participa. Bien, nosotros aquí en la escena virtual. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estábamos recibiendo mensajes y luego yo quería referirme a cierta música, a música que alguien ha recomendado, que disfrutaba. Me estoy refiriendo a el Papa Francisco, que resultó ser un hombre de una cultura particular, de una alta cultura, no solo como lector, no solo como escritor también, sino un hombre que frecuentaba la música, que disfrutaba con la música y que declaró sentirse exaltado al escuchar a Mozart, al escuchar a Wagner, al escuchar a Bach. Nosotros aquí tenemos algunos de los títulos que él mencionó, de las obras que él mencionó en varias oportunidades, incluido el Padre Nuestro de Arvo Pärt. Pero también era admirador de Piazzolla, ¿no? Y entonces hemos aquí preparado algunas posibilidades de escucha, de compartir con usted en este momento. Por ejemplo, podemos compartir Ten piedad de mí, Erbarme dich, de la Pasión según San Mateo de Bach. Acá nosotros tenemos la posibilidad de escuchar a Julia Amari, una contralto, y disfrutar de ese introito del violín, luego del lamento, la súplica, también la desesperación y el ruego. El ruego de quien desea obtener el perdón divino. Estas alternativas están musicalmente aquí vibrantes, expuestas para la escucha. ¿Qué dice estos versos que nosotros podemos escuchar ahora? Ten piedad de mí, Dios mío. Advierte mi llanto. Mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. Escuchemos Erbarme dich de la Pasión según San Mateo, una obra que recomendaba el Papa Francisco. Thank you. aquí en la escena virtual, nosotros escuchando la música, esta instancia musical, Herbar Medig, de la Pasión según San Mateo de Bach, y escuchábamos nosotros esta música, este canto de Julia Amari en este momento. Pero ¿qué ocurre? Que el caso es que también la música nos remite al cine, porque esto es lo que se escucha en la película El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini, alguien contemporáneo de Visconti, al que nos estábamos refiriendo hace un momento. Uno recuerda entonces estas formas donde el arte se ha, no digo fusionado, pero sí reencarnado, encontrando nuevos marcos expresivos en las visiones, en las imágenes de los artistas, a través de distintos medios, de distintos géneros. Lo que aquí tenemos en cuenta que, es el caso de un papa melómano, la música como espacio de comunión. A lo largo de su papado, Francisco manifestó en varias oportunidades su afición por la música clásica. En 2022 sorprendió con una visita fuera de agenda a una tienda de discos en Roma, donde fue filmado por un periodista al salir con un CD bajo el brazo. Eso que tiene que ver entonces con su pasión, sus hábitos, y claro, uno recuerda todo esto y lo que solía escuchar Francisco. Me refiero a compositores como Beethoven, Mozart, Bach y Wagner. Y en una entrevista, además, declaró su admiración por intérpretes como Wilhelm Furtwängler y Clara Haskell. Su preferencia por la misa en do menor de Mozart está presente también, además de lo que escuchamos recién, el Herbar Medig de la Pasión según San Mateo de Bach, lo que revela un vínculo profundo con un repertorio sacro. Esto es algo que se asocia con lo trascendente. Por eso también gustaba de la ópera, y está esa relación con menciones sobre Turandot, sobre Parsifal, Turandot de Puccini, que en este momento se va a poder escuchar el tríptico de Puccini a partir de mayo, del 2 de mayo, siete funciones ahí en el Teatro Colón. Bien, he mencionado estas preferencias, esto que a Francisco lo emocionaba, y entre sus predilecciones estaba Mozart. Por eso nosotros acá vamos a escuchar Et Incarnatus Est, del Credo de la Misa en Do Menor, que es el 427, cantada por Arlene Aguer. Leonard Bernstein, conductor de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Esto se grabó en 1990. Vamos a escuchar a una eminente soprano de coloratura estadounidense, que además tuvo una notable actuación europea y que fue destacada en el área de la música sacra, en recitales y en la ópera. Por eso le invito a escuchar estos próximos 9 minutos, estas preferencias musicales de el Papa Francisco. Gracias.
Thank you.
escuchando Et Incarnatus Est, del credo de la misa en do menor, Kegel 427 de Mozart, cantado por Arlene Aguer, y la conducción de una orquesta sinfónica con esa mano maestra de Leonard Bernstein. Esta grabación que nos ha permitido recorrer este panorama que musicalmente compartimos y que forman parte de recomendaciones. Recomendaciones. El director y pianista argentino-alemán, me estoy refiriendo a Barenboim, compartió en sus redes un texto en el que evocó su encuentro con el pontífice en 2014, subrayando su compromiso con el humanismo, la paz en Medio Oriente y su amor por la música. Y esto dice Daniel Barenboim: con la partida del Papa Francisco hemos perdido a uno de los seres humanos más notables y a uno de los papas más influyentes. Fue el primer jefe de la Iglesia Católica no europeo. Conocí al Papa Francisco por primera vez en 2014. Compartimos una conexión inmediata, no solo porque ambos nacimos en Buenos Aires y compartíamos una lengua común, sino también porque compartíamos una profunda creencia en el humanismo. Como dijo Edward Said, el humanismo es la única resistencia que tenemos contra las prácticas inhumanas y las injusticias que deforman la historia humana. En sus palabras y sus acciones, el Papa Francisco siempre antepuso su compromiso con el humanismo, nos dice Barenboim. Su empatía y su entusiasmo por inspirar una reforma lo distinguieron. También era un oyente devoto de música clásica y me impresionó en muchas ocasiones con sus conocimientos y percepciones. Estaba profundamente comprometido con lograr una paz duradera en Medio Oriente, otra causa que compartíamos. Se lo va a extrañar mucho. Daniel Barenboim. Esto ha publicado Música Clásica Va, y agradecemos nosotros esta inquietud por jerarquizar los mensajes, las intervenciones en las redes, donde uno puede alienarse, puede entretenerse, puede distraerse de una manera perniciosa, pero donde también tenemos una intervención, tenemos una participación, un intercambio, un diálogo y hasta chateos polémicos de interés. Es decir, esto que significa una puja de ideas que también aparece en las nuevas tecnologías. No existe una manera dominante del pensamiento, sino que hay variantes, aunque sí, uno puede pensar en formas hegemónicas, por supuesto, de ideas de sentido común que se extienden en la sociedad a través de los medios, de las redes, de las formas que también son tramposas, a través de las confusiones, de las noticias falsas, pero aparecen esos atisbos, esas maneras, esos grupos de intercambio y esos aspectos artísticos, culturales que vale la pena uno compartir, que vale la pena teniendo acceso, con un acceso que sea inteligente. Pero es difícil manejarse con una tecnología, con un teléfono inteligente que es atrapante, que puede ser adictivo por sus características y que efectivamente, sobre todo, yo creo que confunde las ideas de muchos jóvenes, y no solo de jóvenes, no solo de jóvenes. Bien, están los quejosos también, ¿no?, en las redes. Sí, es una forma de hacer una descarga subjetiva. Bueno, yo me estaba refiriendo a estas cosas, pero hablando de predilecciones, en este caso, con el mensaje que había hecho Barenboim sobre Francisco, sobre el Papa Francisco, había otra predilección en este gusto musical. Estaba el tango. Y acá tenemos nosotros a Piazzolla, otro preferido por el pontífice. Y en el caso de Piazzolla tenemos Libertango, una composición de 1974. Pero ahora vamos a escuchar esta versión en una gira europea, en 1977, donde Astor Piazzolla, en bandoneón, es acompañado por Tomás Gubitsch en guitarra, Ricardo Sanz en bajo, Gustavo Beitelmann, piano, Luis Cherabolo, batería, Osvaldo Caló, alguien que alguna vez he entrevistado en audiciones. Él, en este caso, interpreta órgano eléctrico. Daniel Piazzolla, hijo de Astor, en sintetizador, y Luis Ferreira en flauta. Escuchemos en vivo este Libertango de Astor Piazzolla.
Thank you.
nosotros escuchando, me estaba comunicando con Ricardo Piñero, porque a propósito de esto, seguimos escuchando, pero me imagino al Papa viajando en el subte A, donde se le sacó una foto que hoy pude publicar, rescatar. Y sí, esto es como un viaje entonces en el subte acá en la ciudad porteña. Aplausos aquí para esta interpretación de Liber Tango. Y tengo para mí, esto que recordamos, una entrevista concedida en 2018 al diario La Nación por Barenboim, donde este decía: el Papa, por su lado, representa para mí algo muy especial. Se le huele la humildad y la sinceridad. Eso es muy raro en una persona pública. Yo creo que él realmente dice lo que piensa y piensa lo que dice, que son dos cosas diferentes. Bien, nosotros entonces hemos hecho una recorrida por la melomanía, la música como espacio de comunión, aquí en la escena virtual en esta tarde, donde recorrimos intersecciones, maneras de expresión que tienen que ver con el arte, la literatura, el teatro, el cine, la música, el canto y, por cierto, estas remembranzas que traemos a colación. Gracias por los mensajes, gracias por el mensaje a Jean-Pierre Noël, que es uno de los protagonistas de esa obra que había recomendado yo antes. Me refería a El Cazador y El Buen Nazi. Una cosa muy interesante para tener en cuenta, cosas de actualidad. El arte siempre nos trae a un momento de reflexión, de meditación y una manera de compartir. Gracias. Muy amable. Le espero el martes. Gracias por la atención dispensada.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.